La pelota no para en Magrieta de Radio.
Y estamos en una entrevista magrietera especial con el pivot de Magallanes, histórico goleador, el negro Mauricio La Pantera Martínez. ¿Cómo anda, Mauri?
¿Cómo estás, Santi? ¿Todo tranquilo?
Todo bien, che, acá, todo tranquilo, viendo de fondo Francia-Alemania, un notón con vos, así que una tarde redondita. Me falta un churrito con dulce de leche y un café y ya estamos completos. ¿Cómo estás vos? ¿Qué estás haciendo?
Llegué al trabajo hace unos minutos y ya estoy viendo también Francia-Alemania.
¿Me escuchás bien vos? Porque yo te escucho medio cortado. ¿Me escuchás bien ahí?
Ahí me escuchan. Estaba con el altavoz por ahí.
Sí, sí, se escucha, pero viste, se escucha como medio cortado, pero debe ser el internet capaz. Pero bueno, ahí te escucho bien. Che, negro, así que ya están en semifinales con Magallanes.
Sí, ganamos el otro día los Cuervos, así que sí, por suerte estamos en semifinales y nada, contentos contra el porvenir, vamos.
Sí, y para la gente que no conoce mucho acá el futsal fueguino, yo quería contarles que además de que estás con Magallanes en semifinales con tu equipo donde vos jugás, también sos técnico del otro Magallanes y también estás en semifinales.
Sí, sí, estamos con el Magallanes Celeste, estamos en semifinales. La verdad es un proyecto que vengo con los chicos, ya los tengo hace 5 o 6 años y bueno, ahora están plasmando todo lo que vinieron haciendo de chiquito en primera y me está dando muchas satisfacciones, por suerte. La verdad que están muy bien los chicos.
Che, escuchame, ¿cómo hacen si se tienen que enfrentar? Ponele que vos te enfrentás contra el Celeste. ¿Quién lo dirige al Celeste?
Y la otra vez no jugué, ya nos enfrentamos y no jugué. Y ahora, bueno, como es oficial, no sé, pero es a ver, no me gusta enfrentarlos, así que me va a ser medio difícil.
Va a ser un problema también porque, si mal no tengo entendido, el blanco también se mete en semi y se puede cruzar con el otro también.
No, ahora jugamos blanco contra celeste ya.
Claro, mirá, blanco contra celeste, o sea, vos contra el chelo.
Claro, claro. O sea, la otra vez nos enfrentamos y nosotros ganamos por penales. Un partidazo. Bueno, pero ahora ellos han sumado al Chueco Parafioriti, que es de nuestra edad, y un par de jugadores de experiencia, así que va a ser un poco más difícil, pero bueno, los chicos ya tienen más rodaje en primera también.
Sí, va a ser un partidazo. Para la gente que no sabe, el Chelo Sánchez y Mauro Martínez juegan en Magallanes Azul, que es un equipo histórico, multicampeón nacional, local e internacional. Ya vamos a estar hablando de la historia del negro en Magallanes. El Chelo Sánchez, uno de los capitanes que tiene Magallanes Azul, dirige a Magallanes Blanco, que es otro de los rivales que están metidos en semifinales, y Mauro Martínez dirige al Magallanes Celeste. O sea, los tres equipos de Magallanes se han metido en semifinales del torneo oficial de CAF. Bueno, el otro es el Porvenir Azul, que viene haciendo una campaña muy, muy buena. Chenero, ¿y el que gana de este torneo va a jugar algún torneo de elite, alguna copa de honor, algo de eso, o este no es tan oficial?
Sí, ahora los cuatro que pasamos a semifinales jugamos la Copa Elite de Oro y los cuatro que la perdieron juegan la Copa Elite de Plata, así que ya los chicos se aseguraron, y nosotros obviamente con el azul y el blanco, jugar la Copa Elite contra los cuatro primeros de Río Grande. Así que eso también es doble premio.
Así que vas a andar viajando para todos lados y vas a tener que estar viendo por tus partidos y ver los de los otros también.
Sí, sí, sí. La verdad me pongo peor con los partidos de los chicos. Los míos ya los vivo más tranquilos, pero sí, contento. Una nueva experiencia, nueva situación, así que me gusta.
Eso justamente te iba a preguntar. ¿Qué diferencia encontrás en cuanto a la relajación, ya con la experiencia que tenés para jugar los partidos, que ya entrás, como vos decís, bien sabiendo, aparte acompañado de jugadores de mucha clase, mucha calidad, que sabés que si no ganan el partido van a estar cerca o por lo menos van a ser dominadores, a ser el técnico de otros chicos que, si bien están arrancando y son buenos, sabés que el partido no está tan ganado de antemano y conlleva otros nervios, ¿no?
Sí, no, mucha diferencia. Yo en cuando juego soy... O sea, soy el protagonista y puedo cambiar las cosas en el partido para bien y para mal, ¿no? Pero se puede interferir en el partido. Claro. En cambio, acá tenés detalles, si te equivocás en algún detalle, en algún cambio, esas cosas, o en cómo te dirigís con un chico que por ahí está medio bajoneado o está fastidioso, tenés que andar pensando en eso, y yo la verdad que me voy con un dolor de cabeza después de los partidos, porque sí, de lo mío no, porque bueno, por suerte... No estuvo yendo bien, pero después con los chicos que están ganando ahí y que además, viste, El otro día empezamos todo el primer tiempo 1-0 perdiendo y después terminamos 5-2 ganando, pero es todo un estrés.
Claro, sí, me imagino. Lo que debe ser, aparte, bien lo que vos decías, al ser chicos por ahí, todos tienen sus problemas, todos tienen tus cosas, todos sus mambos, y cada persona es un mundo aparte. Entonces es como que ahí ya cumplís un doble rol, no solamente tener que darle una indicación o mandar a la cancha, sino si vos lo ves, como vos decías, verlo bajoneado, tratar de alentarlo y tratar de que se enfoque en el partido.
Sí, manejás, bueno, también además de los egos, porque también fueron chicos que siempre jugaron bien en su categoría y hoy están sumando minutos en primera. Claro. Entonces trato de manejarme como jugadores de primera. Yo tampoco tengo mucha experiencia con jugadores de primera dirigiéndolos, claro, salvo lo que hice como jugador, pero trato de inculcarle que se exijan, que no piensen que se conforman por llegar a semifinales y que vayan por todo y que compitan hasta donde puedan.
Claro, que sepan que son buenos y que pueden pelear todo, pero tampoco que se la creen. Creo que va por ahí, ¿no?
Sí, y que siempre va a haber jugadores más fuertes en primera, más inteligentes, más rápido, pero bueno, ellos tienen que confiar en el planteo que hicimos y que venimos trabajando hace tanto tiempo. Creo que esa es la diferencia, que los chicos se conocen como hace 4 o 5 años y vienen jugando juntos y ya saben cómo ir a presionar, saben las debilidades y las fortalezas del compañero. Entonces creo que ahí por ahí va el secreto de este equipo, que está haciendo la verdad las cosas bien.
Está bien, es totalmente entendible eso. Hay equipos de primera hoy que ni siquiera tienen tiempo de trabajo juntos y estos chicos, si bien son jóvenes, como vos decís, vienen trabajando desde juveniles, entonces se conocen todo de pe a pa, tal cual. Che, Nero, y para...
Sí, tienen...
En cuanto a tu escuela, digamos, vos jugaste casi siempre en Magallanes, después vamos a estar repasando un poco tu carrera, pero casi siempre jugaste con Ale Velázquez. ¿Ponés mucho de lo que te enseñó él? ¿Sacaste un resumen de todos los técnicos que has tenido? ¿Plasmás solamente tu idea? ¿Estudiás por internet? ¿Te gusta ver videos por internet? ¿Cómo es más o menos lo que llevas a cabo como técnico?
Sí, no, la verdad tengo varios. Obviamente voy tomando lo mejor de cada uno. Cuando era chico me entrenó, que hasta me entrenaba solo, pero bueno, después si querés también hablamos de eso, Demetrio Luisón.
Claro.
Sí, un gran técnico que tuvo acá la provincia. Me enseñó mucho de táctico. Después, cuando fui a Buenos Aires, estuve con su ayudante, que se llamaba Cristian Perata, que le dicen Maranga. Y me enseñó mucho de táctica. Y después, en cuanto al juego, la intensidad, los perfiles y muchos gestos técnicos, lo aprendí en un club de futsal llamado América. Un entrenador se llama Mariano Gómez, que ahora dirigió varios equipos, que también era buenísimo. Y bueno, y en mi actual entrenador está todo, ¿no? La táctica, la personalidad, cómo lee los partidos. O sea, no lo puedo imitar. Hay cosas que es muy difícil imitar. La lectura de los partidos, claro, que nosotros, por ahí a nivel local no se ve tanto, pero cuando jugamos otro tipo de torneo más exigente, que tiene que ver las cargas de cada uno, los momentos del partido, eso él lo sabe leer muy bien, creo que es su mayor virtud.
Sí, eso es lo de Ale, es una locura. Me ha tocado ver partidos que los que transmiten Butu con discoteca, y por ahí Ale anda por ahí, se suma a la transmisión, y el chabón se conoce a todos los jugadores. O sea, y si no lo conoce, lo vio jugar 5 minutos ahí en ese partido y ya sabe cómo va a encarar, cómo va a atacar. Es una locura lo que sabe.
Sí, no, y te dice, no, mirá, que él es categoría 2005, sí, es zurdo, le pega fuerte y todas cosas así, ¿no? De hecho, no sé, cuando empieza un partido del Celeste, o yo a veces no los conozco a todas, las conozco a la mayoría, ¿viste? Pero claro, me dice, che, fíjate que este está andando bien, y por ahí, ¿viste? La actualidad, él está todo el día en la cancha, los mira, o ve cosas que yo no veo, y nada, siempre me apoyo en él. Claro. Pero bueno, ese es el viejo, tiene experiencia y sabe en esas cosas. Tenemos un montón de anécdotas así de partidos de que íbamos perdiendo muertos nosotros, viste, cuando no podés más, y
te saca
de un momento
adentro,
al otro éramos otro equipo. Era impresionante.
Qué lindo. Y volvemos con el negro, la pantera, Mauri Martínez. Y ahora sí, Mauri, quiero que me cuentes cómo arranca tu amor, tu pasión con el futsal.
Bueno, es muy gracioso que yo arranqué, los chicos que yo dirigí siempre me cuentan que están desde los 6 años en un club, 7. Bueno, a mí no me gustaba jugar en los clubes, jugaba con mis amigos en el barrio, o, no sé, afuera, antes se jugaba más afuera. Y me llamaban siempre para ir a jugar y no podía, hasta que me convenció el papá de un amigo del colegio que se llamaba Jorge Bustos, que estaba en el club Defensores.
Sí, me acuerdo.
Que encima le iba re bien a ese equipo, porque jugaba, bueno, Tata Sebeca, Tato Romano, Diego Sánchez, Guido Bombay. Tenía un equipazo. Entonces, bueno, empecé ahí, ganamos los partidos, la verdad que bastante bien. Y nada, medio que tampoco me generaba tampoco mucha pasión.
Mirá vos.
Y además me ponían atrás. No. Me ponían atrás y yo le pegaba fuerte, chiquito. Entonces, bueno, hacía un par de goles, bueno, íbamos contentos.
¿Estaba el Chila en ese equipo, no? ¿Germán Arias?
El Chila. Sí, me lo encontré hace unos años en Córdoba, lo saludamos ahí. Un genio el Chila.
Sí, me acuerdo.
Y nada, empecé ahí, en Defensores, y en un momento como que empecé a jugar un poco, ¿sí? Y ya estaba, viste, medio bajoneado, y mi viejo fue, me acuerdo, en un partido, le dijo que si me ponía adelante al técnico, y bueno, de ahí ya no salí más, siempre fui pivot.
Mirá vos, tuvo que ir tu viejo a decirle al técnico.
Sí, porque en un partido contra Mutual, mirá vos. Me acuerdo, habríamos tenido 11, 12 años, no juego ni un minuto, era chico, viste, jugaron todos y perdimos, o empatamos, me acuerdo.
Claro.
Era uno de los primeros partidos que perdíamos, empatamos, no me acuerdo ya. Pero así, más o menos, y todos re mal, y yo era el peor, porque él era el único que no había jugado.
Claro.
Después de eso, mi papá se le acerca bien a Jorge, le dice, probalo adelante, fíjate, por ahí tenés dos jugadores nomás adelante, y empecé a jugar adelante, tanto que el otro jugador que estaba se terminó yendo a otro club, y jugaba yo. Así que, nada, una anécdota ahí, y hice toda la, hasta desde chico hasta la primera. Es más, cuando llegué a primera, mi último año de
secundaria,
de acá en Ushuaia, jugamos la final Defensores contra Magallanes en la cancha 4 y le ganamos creo que 3-1, 4-1 o por ahí. Me acuerdo, yo entré unos minutos porque jugaba en cadete o en juveniles y también jugaba en la primera, así que ahí entré unos minutos, jugaba con Calabaza, justo ese año Calabaza y Pepe se habían pasado a Defensores, entonces teníamos un equipazo, la verdad, y creo que fue uno de los dos torneos que perdió Magallanes hace rato, o tres, ahora perdimos uno con Jaffi, con Óptica, así que el Defensor ahí le robó un torneo a Maga en ese momento, que tenía un equipazo también.
Y vos estabas en la otra vereda.
Y yo estaba en la otra vereda. Y además, para confesártelo, no lo podía ver a Magallanes. Era así. No lo podía ver, no me peleé en una selección juvenil, hasta hoy es el... mi hijada es la nieta de mi entrenador, y yo en una selección juvenil me peleé, le tiré la camiseta a Velázquez. Después nos amigamos, todo, no pasó nada, pero en ese momento me había enojado, me acuerdo, porque jugamos un amistoso y nos metieron unas patadas ahí los de Magallanes, entonces justo nosotros éramos juveniles y bueno, pero quedó ahí.
Es que así negro, la verdad que el que no juega en Magallanes y por ahí no tiene por ahí algún trato cordial así de conocerlo afuera, como ganan siempre y ganan todos los años, es como Real Madrid en Europa, le querés ganar y querés cagarlo a patada y querés que pierda, es así.
Sí, el tema ese es como que es eso, y yo la verdad que nos cuesta mucho, o sea, mantenerlo por tantos años. Nosotros tenemos 2 o 3 veces por semana, el Chelo, yo, lo más grande, tratamos de ir al gimnasio, porque si no, no podemos jugar, tratamos de cuidarnos, estamos todo el día metidos en esto, entonces... lo que hicimos creo que no lo regaló nadie, así que... Pero bueno, por ahí afuera no se entendía, ¿viste? Pensábamos, ¿viste? Que, bueno, eran los nenes mimados de la federación y un montón de cosas que las pensaba yo, te digo la verdad.
Sí.
Y nada, después, bueno, a los 17 años también jugaba fútbol 11, 17, 16, jugaba y me acuerdo que jugamos una... ¿Te acordás que se hacía la Copa Tierra del Fuego?
Sí.
Ushuaia versus Río Grande, jugás un partido en Río Grande y jugás un partido
acá. Y de vuelta, así tal cual.
Me acuerdo que era cancha de tierra, todo.
Piedra, y cancha de piedra.
De piedra,
sí.
Y jugamos, me acuerdo, ganamos 1-0 y con gol de Ronald Arenas, un gran jugador de cancha 11 acá.
Sí, me acuerdo.
Un fenómeno. Y nada, un día voy caminando por el centro de Ushuaia, estoy caminando y me tocan la ventana del parador. Y era el gran Cocol Gómez. Y
sí.
Me dice, vení chiquito que te quiero hablar. Y justo en ese partido que habíamos jugado estaba el presidente de Tristán Suárez, que se llamaba Gastón Granados, el hijo del intendente ahora de Seiza.
Ajá.
Y le había dado 3 nombres. Uno era el de Ronald, otro era el mío, y el otro de un chico le decían Ruli, que jugaba en Mutual.
Sí, Ruli González debe ser.
Ruli González. el Ruli González. Entonces nos dicen, bueno, si se presentan el 10 de enero en Ezeiza, van a tener pensión, todo, así que se pueden quedar ahí a jugar.
Esto era para Tristán
van a
Suárez.
Hacer una prueba. Sí. Yo justo me iba a estudiar, pero no tenía mucha oportunidad, no tenía mucho contacto. Había estado en una escuela de fútbol en Córdoba que me había llevado, me acuerdo, un dirigente acá llamado Ciuto. Y nada, estuve ahí, me acuerdo, en esa escuela de fútbol estaba Nacho Piatti, ¿cómo se llama? Toledo, el delantero del Atlético Tucumán, sí. Había varios jugadores que después llegaron. Mucho nivel había, me acuerdo, fútbol 11 era otra cosa.
Otro mundo.
Y nada, me fui a Tristán Suárez, llegué y no estaban entrenando. Entonces un tipo nos dijo que, nada, quédense acá las 2 semanas, yo lo entreno 2 semanas y hasta que le hagan la prueba. Y el presidente vino y dice, no, quédense tranquilos chicos, van a entrenar con la primera también.
Qué lindo.
Así que entrenamos con la primera y allí, y me acuerdo estaba el Pirata Sornomás, que vos lo debes conocer.
¡Oh, tremendo goleador del ascenso histórico, 1.92 m!
Una clase el tipo es impresionante. Pirata Sornomás, Mercier estaba, el Rata Peralta, jugadores así que después jugaron en primera, el Rata jugó en el Mallorca de España.
Claro, sí.
Bueno, Mercier. Selección Argentina creo que estuvo, así que, nada, bueno, estuve voy a meter pata, pues, si no, estuve 4 o 5 años en Tristán Suárez, entre, bueno, inferiores, primera, me tuve una lesión en los meniscos, me recuperé, volví, estaba siempre entrenando con la primera, hice 2 pretemporadas, una en Chascomús, y en la última, que ya me tenían que hacer contrato, me voy a Bariloche, y hacemos la pretemporada, nos asesinan en la pretemporada. Cuando llegamos acá, me dicen que me dejaron libre.
¡Qué bárbaro!
Yo me acuerdo que estudiaba periodismo deportivo en Deportea.
Sí.
Y nada, mi viejo me obligaba a estudiar para que pueda seguir jugando, ¿no? Entonces yo hacía las dos cosas. Y nada, me bajoneó tanto que lo llamé a mi viejo y le dije que no quería jugar más y que quería estudiar otra cosa.
Ajá.
Yo paralelamente siempre jugué futsal.
Sí.
O sea, entrenaba a la mañana, me iba a la noche a jugar futsal en el Club América, que me había llevado Cristian Perata, el ex ayudante técnico de Demetrio.
Ajá.
Y jugué todo ese año y ascendimos en futsal. Ese era el primer año que el Club América, que después jugó Kiki, Alamiro, jugó Ricky Torre, Pablo Vidal, todos los chicos de acá.
Sí.
Jugamos un año y ascendimos por primera vez.
Mirá vos.
El club se anotó en AFA y jugamos, me acuerdo, ¿te acordás del Mudo de Río Grande?
Sí.
El arquero.
Sí.
Bueno, atajó él, jugaban 2 o 3 chicos más de Río Grande.
Coparon el club.
Sí, hicimos una filial. Alamiro se sumó en las finales. Él también lo dejaron libre de fútbol 11 y se sumó en las finales. Y nada, ascendimos y el otro año... Cuando yo le dije eso a mi viejo, me corta el teléfono y me suena el teléfono de un dirigente de San Lorenzo, de futsal, y me dice, bueno, que te queremos en el club, qué sé yo, te vimos jugar el año pasado, yo había salido goleador de la B ahí, y me dice, bueno, hay unos viáticos acá también, ya se empezaba a ser un poco profesional, no del todo, pagaban muy poco la verdad, pero...
Pero algo era algo, era agarparte por tu laburo.
Sí, y me acuerdo que me pagaban 100 pesos por partido ganado. Que era una barbaridad, no sé, creo que mi papá me mandaba 1.000 pesos por mes.
Claro, en esa época haber sido como, debe ser como, 100 pesos debe ser capaz como 10.000 de ahora, capaz.
Sí, ponele sí, más o menos era eso. Así que, bueno, dije que sí, hicimos el pase con el otro club. Me acuerdo que el otro club medio que se enojó un poquito, pero bueno, era la oportunidad. Y nada, estuve un año en San Lorenzo, donde salimos subcampeón en la primera etapa, y en la otra campeones, y jugaba el campeón del mundo, ¿cómo llamaste? Damián Stazzone.
Mirá jugaba vos, ahí. Claro, capitán histórico de San Lorenzo también.
Me acuerdo jugaba en reserva, ya se le veía cosas buenas, pero no todo lo que hizo ahora, que fue impresionante, ¿no?
Sí.
Así que bueno, de ahí pasé de San Lorenzo, después estuve en All Boys.
Ahí en All Boys compartiste plantel con el Lagar.
Con el Lagar.
Claro. Sí.
El Lagar se fue directo al Boys y, bueno, como el técnico que yo tenía en América se fue para el Boys. Y, bueno, me ofrecieron, yo estaba jugando en Lagar, me ofrecieron para que vaya. Y, bueno, dije, bueno, un año pruebo ahí. Y la verdad que no fue re bien. Fue en el 2011, donde fue el último año que jugué futsal AFA. en Buenos Aires y salimos campeones de la B y ascendió el club que por primera vez estuvo en la A, nunca había ascendido, nada.
Ah, te fuiste redondito el último año en AFA.
Sí, en realidad yo me vine a Ushuaia, o sea, después del 2011 salimos campeones, me vine a Ushuaia y yo me iba a volver, porque quería seguir jugando y después iba a estudiar otra cosa. Ajá. Me recibí la licenciatura de hotelería y turismo y dije, bueno, estudio algo más, no sé, veo y sigo jugando un par de años más. Y no, mis viejos me hicieron quedar para que los ayude acá, ellos tienen un aparhotel.
Ajá.
Y bueno, dije, bueno, ya está.
Me quedo.
Y me acuerdo, había hablado con varios, el primero que hablé con defensores, y yo venía con mucha competencia allá y quería seguir entrenando y quería progresar, por lo menos acá, jugar una Liga de Honor o...
Algo importante, no sé, digamos.
Que tenga aspiraciones el club donde venía, porque si no, no sé, por ahí me iba a agarrar la loca, me iba a volver y bueno... También me había hablado Comercio, que ese año creo que jugaba la Liga, ¿no? Que era acá en Ushuaia.
Sí.
Que fue en el 2012. Y bueno, yo siempre tuve una relación buena con Chelo y con el Chueco. Y nos llamó, el Chueco estaba en AFA de acá de Ushuaia, nos llamó a los dos, nos empezó a hablar. Me dijo algunas cosas que iban a pasar, tipo algunas promesas que la verdad terminaron pasando.
Me dijo,
mirá, si vos venís acá tenés posibilidades de jugar en la selección argentina, que yo se lo comentaba por ahí a mi amigo y me decía, no, bueno, eso te lo dice, pero...
Para que vaya, claro.
Y me dijo, mirá, también hay posibilidades, justo Chelo había jugado el año anterior en Colombia.
Sí, me acuerdo.
Me dice, podés jugar en Colombia también, me dice. Y así, viste, bueno, yo agarré y dije, bueno, ya fue, me la juego, hago lo que es políticamente incorrecto y voy al club donde no tengo onda, donde no tenía onda, y fui. Así que de un día para el otro me aparecí entrenando allá, le dije me acuerdo también, yo había jugado un torneo en HAF, yo estaba en Buenos Aires y me llamó HAF para jugar un torneo en Misiones.
Ajá.
Y bueno, también había hablado con ellos, le dije bueno, y bueno, lo llamé a Beto, le expliqué cómo era la situación, lo llamé, creo que me había hablado Ruli y Raúl Arce, y le dije, bueno, no, me quiero quedar acá, voy a intentar, por ahí me quedo un año, no me gusta, juego la Liga de Honor y ya está, bueno.
Y al final así te quedaste, que nada, símbolo, ídolo histórico, figuras de Magallanes.
Sí, no, es como que nos juntamos los tres, que era Chueco, el Chueco para Fioriti y Chelo, y nuestra relación se afianzó mucho más encima, ya más grandes, y nada, pasó todo lo que justamente Chelo y Velázquez me habían dicho, bueno, ganamos la Liga de Honor dos veces, jugamos sudamericano, jugamos mundial de clubes, estuve en la selección argentina, me fui a jugar a Colombia, así que creo que fue la decisión más acertada que contra todos los pronósticos, porque nadie quería que vaya a Magallanes de mi gente, o sea, de cercana, mi amigo por ahí.
Claro.
Me juntaba mucho con Diego Sánchez, por ahí con Rodri Hernández, que es el hijo del técnico de JAF, Beto,
entonces, sí.
Con Juaco Bernal, que estaba en JAF en ese momento, y nada, me decían eso, pero bueno, decidí yo y bueno, hice todo y ahora, bueno, hasta dirijo los nenes de Magallanes.
Todo.
Soy práctico. Sí, estoy en dirección técnica, jugador. He viajado con infantiles y bueno, y además, deportivamente no fue muy bien.
Sí, eso te iba a decir, Nero. Además de que fue una decisión acertada porque la pasaste muy bien, porque hiciste amigo, competiste en todos lados, metiste selección, pudiste viajar a Colombia, la verdad que se dio todo lo que querías y seguís compitiendo ya con 36 años y si no fuera porque son las 4:55 te digo que seguimos charlando hasta las 7 de la tarde, ¿eh? Pero ya tenemos que irnos al cierre. Sí,
lo acoté un poquito.
Sí, bueno, sí, por eso te digo.
20 años en...
Claro, lo que vamos a hacer la misma que le dije al Rifle Pandolfi, que cuando se nos hizo así tan cortito le dije, vamos a meter parte 2, ¿eh?
Ah, bueno, dale, no hay problema. Sí, te tengo que contar las anécdotas de los sudamericanos, del Mundial de Clubes, las Ligas de Honor, de estas cosas, viste, que pasan en los torneos, que decís, bueno, es este o no es nunca más, y bueno, eso también está bueno, porque por ahí hay, no sé, personas no la saben, y los esfuerzos que hacemos también nosotros.
No, olvidate.
Lo que hace mi compañero.
Sí. Si nos va a quedar
familia y todo, esas cosas, ¿viste? Entonces.
Todo lo más jugoso, los campeonatos internacionales nos queda para la próxima, ¿verdad? Ahora viene el cierre, ya nos tenemos que despedir, pero te agradezco muchísimo, Negro, vale, por esta charla completísima con toda tu carrera, que la hicimos en 20 minutos, una historia de casi 20 años, y todavía nos queda la parte de los torneos internacionales. Así que, Negro, te agradezco de nuevo mucho, muchas gracias por la comunicación, y ya en cualquier momento estamos haciendo la parte 2.
Dale, muchas gracias, te felicito por el programa, espero que vos también sigas jugando ahí en el otro MAGA, así que le sigas metiendo a full.
Dale, Mauri, muchas gracias. Un abrazo grande, papá.
Abrazo, Santi.
Si yo veo, yo, simple espectador, sí, veo, señor, un partido, por lo que puede decir un periodista, soy un tarado. Si tengo 50 años que estoy viendo fútbol, no puedo llevarme por lo que dice un periodista. Si yo estoy mirándolo, o no es así. Entonces, el problema es eso, que tal vez el hincha de fútbol perdió personalidad y repite lo que dice alguien. Que ese alguien tal vez tiene algún interés creado. Yo empecé a jugar en el 60, pasé por el 70, pasé la gran época del stopper y libero a muerte, desgraciadamente, me tenía que bancar siempre dos tipos arriba mío, pero yo creo que que el hincha, en vez de tener su propia personalidad y su propia, digamos, identidad futbolística, porque él se tiene que saber lo que le gusta y lo que no le gusta. No se puede llevar porque alguien agarre un micrófono una hora, dos horas, tres horas, cuatro horas todos los días y le coma el cerebro.